tarde, 7:02. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Hoy es el penúltimo programa de la segunda parte de Tiempo de Español. Lo digo porque el día 30 de junio acabó la temporada. Hicimos un pequeño parón de unos días hasta que el equipo empezó la pretemporada. Empezó el 14, bueno, empezó una semana antes, pero bueno, el 14 de julio fue cuando el equipo se fue a Garos. Y el día 1, mañana 1 de agosto, pondremos el punto y final a lo que es el especial pretemporada y volveremos ya definitivamente el 18 de agosto, ya con la temporada 14-15. A partir de ahí, pues hasta el 30 de junio. Recuerden que de momento y estamos esperando los horarios de la primera jornada del Campeonato Nacional de Liga, primera y segunda jornada, que no han salido, y se dijo ayer y comentamos también en el programa que el propio Javier Tebas pues anunció que teóricamente, ya saben que lo de teóricamente a veces es real o irreal, dijo que hoy jueves iban a salir. Bueno, pues estamos a expensas un poquito de que si antes de las 8 han salido los horarios del Almería Español y del Español Sevilla, pues por supuesto que se lo vamos a comentar. Pero hay muchísimos temas antes de hacer una primera pausa. Luego también, por supuesto, como ayer les comentamos, hablaremos del filial. Pero vamos a ir centrando un poquito lo que es la actualidad del Real Club Deportivo Español. Antes de nada, en el tema Hacienda no hay ningún problema, como ayer les avanzamos. El problema va a venir el 31 de agosto, cuando haya que pagar 5 millones de euros. Ahí está el verdadero problema. En estos momentos, el Español, y ayer fue el presidente Coyet a la Liga, presentó los documentos donde los auditores de la Liga de Fútbol Profesional pues aceptaron todo el papeleo del Real Club Deportivo Español, y por lo tanto el Español está inscrito tranquilamente para poder disputar el Campeonato Nacional de Liga. Otra cosa, vuelvo a decir lo mismo, es el 31 de agosto, porque el Español lo que ha hecho ha sido aplazar un poco los pagos que tenía que hacer el 30 de junio, pero como desgraciadamente no se pudo vender a Héctor Moreno, que estaba, según dice él y según algún medio de comunicación mexicano, apalabrado con el Stuttgart alemán, bueno, pues al final nos quedamos sin ese dinero que iba casi íntegramente al pago de Hacienda. Ya saben que lo de Moreno lo hemos contado muchas veces. Hay 3 millones más o menos de la venta de Moreno que van a las personas que en su momento avalaron el fichaje del jugador y que tuvieron que poner dinero sin intereses, es decir, sin plusvalías. Y claro, después de cobrarlo, pues por supuesto tendrán que recuperarlo en caso de que se hubiera vendido. 5 millones iban para Hacienda, y si sobraba algo, es decir, si lo hubiéramos vendido por ejemplo por 12 kilos, pues una parte hubiera ido por supuesto para posiblemente para fichar algún jugador, pagar deudas, etcétera, etcétera. Pero bueno, desgraciadamente no sucedió de esta manera. Moreno sigue su recuperación en México, no sabemos cuándo va a venir, y no sé si tiene muchas ganas de venir, pero también se rumorea que cuando esté recuperado a lo mejor lo podemos vender. Él, sinceramente, muchas ganas de venir a jugar al Español no debe tener, porque en ningún momento tampoco lo ha dicho, lo ha demostrado, en alguna explicación, en alguna rueda de prensa, en alguna entrevista ha dicho: tengo ganas de volver al Español, quiero recuperarme allí. No, él sigue, creo que está por Guadalajara, pero en México, por supuesto. Y la entrevista que le hicieron en una emisora mexicana, pues él sigue diciendo lo mismo, que bueno, que el problema era si el Español le iba a dejar salir. El Español le dejaba salir a Héctor Moreno, y por lo tanto él no tenía que estar preocupado. Moreno lo que tenía que hacer, o su representante, era traer una buena oferta, y con esa oferta el Español, por supuesto, lo hubiera vendido, porque el Español necesitaba este dinero para el pago de Hacienda. Por lo tanto, como ayer ya les avanzamos a las 7 y algunos minutos, el tema de la inscripción en la Liga no hay problema, pero sí que tenemos ahora que vender un jugador. Hay que venderlo, vender o sacar un dinero a través de un crédito puente, a través de unos avales, a través de rebajar la nómina por la cesión de jugadores, lo que sea. Pero el Español, de aquí al 31 de agosto, tiene que hacer el pago de Hacienda. Porque si no, a lo mejor sí que hay problemas. Yo no creo que vaya a pasar nada, en el sentido de que al final lo vamos a hacer. Y ustedes, bueno, pues a medida que ustedes vayan escuchando, Tievi cedido o traspasado, bueno, pues todo el dinero de la cesión o el traspaso, la ficha que nos ahorramos, todo esto irá directamente a una hucha donde el 31, o cuando ya tengamos ese dinero, tengamos que pagarlo a Hacienda. Esta es la realidad. Esta es la auténtica realidad. No hay más historia. Yo esperaba que hoy el club hiciera una nota pública. De momento no ha hecho ninguna nota pública en este sentido. Y bueno, pues les tenemos que explicar lo que nosotros podemos saber y lo que nosotros hemos indagado un poquito, cómo ha ido todo el asunto de la reunión de ayer del presidente Joan Collet con la Liga, sobre todo con los auditores, que son los que dan, bueno, pues la libertad, bueno, la palabra libertad tampoco es correcta, los que te dan la licencia para poderte inscribir en la Liga de Fútbol Profesional, sea tanto en la Liga BBVA o en la Liga Adelante. En estos momentos, de Primera División no hay ningún equipo con problemas. En Segunda División, el único equipo que parece que tiene problemas ahora es el Racing, porque el Murcia ha presentado los papeles que tenía que presentar y que se están revisando. Lo digo porque hay algún equipo interesado en Segunda B que podría recuperar la categoría en caso de que alguno de los equipos de Segunda, llámese Murcia o Racing de Santander, pues bajen de categoría nuevamente. Y se, bueno, el Racing subió de Segunda B a Segunda A y el Murcia se salvó. Y a punto estuvo, recuerden, en Murcia de jugar hasta el playoff de ascenso. Así que veremos la decisión. Creo que hay de plazo hasta las 12 de la noche del día de hoy, a las 23:59. Y yo no sé si también habrá que esperar a esa hora para conocer los horarios de la primera y de la segunda jornada del Campeonato Nacional de Liga. Si no, pues teóricamente será mañana. Hablando de horarios, partidos, por fin ya conocemos los amistosos que va a realizar el Real Club Deportivo Español. Yo no me voy a apuntar ningún tanto ni nada, porque luego alguno se puede molestar o... Pero bueno, yo en ningún momento, el otro día en Sports Cope, el lunes pasado, con mi compañero José Luis Gil, después de hacer un análisis de lo que había sido el partido frente al Rayo de Casablanca, dije, bueno, pues ahora el Español está buscando amistosos y bueno, a lo mejor jugamos ante la Llagostera. Bueno, pues sí. El Español va a jugar frente a la Llagostera y les voy a decir todos los partidos de aquí al 16 de agosto, partidos amistosos del Español. Son 5 partidos que le quedan al Español antes de empezar la Liga. Vamos con ellos. Los que quedaban pendientes por el bajonazo y, bueno, pues la desgraciada suspensión de los partidos de Inglaterra. Sábado 2 de agosto a las 7 de la tarde en Páramos, Llagostera Español. Repito, sábado 2 de agosto, 7 de la tarde, Llagostera Español. Recuerden que el Llagostera jugará los partidos de Liga en campo del Palamós, después de que el Girona, pues, ya saben lo que pasó entre el Girona y la Llagostera, y bueno, se rompieron las relaciones. El que iba a ser el director deportivo del Girona, que era entrenador de la Llagostera, a los 24 o 48 horas dimitió, como es el... No, Alsina se llama de apellido, ahora no me viene el nombre a la cabeza, y volvió a la Llagostera, y por lo tanto el Girona pues se cabreó muchísimo y dijo que nada, que la Llagostera no jugaba en Girona los partidos de segunda. Así que ya tenemos el primer rival, será Llagostera Español en Palamós el sábado 2 a las 7. Y el otro partido amistoso será el martes día 5 a las 9 de la noche frente al Girona en Montilivi. Al margen de estos dos partidos que se han concretado hoy, se ha hablado a lo largo de la semana de una posible mini gira en Italia, en Bélgica, en Portugal, en Francia. Al final, cuando las cosas salen tan precipitadas, acaban saliendo mal. A ver, yo les voy a ser muy, muy sincero en este sentido. Prefiero jugar contra la Llagostera y contra el Girona que irme a Inglaterra o a Italia para jugar con equipos de segunda división también, pegarte unos viajes absurdos, volverte a ir o no ganar dinero en ese sentido. Para eso te quedas por aquí y no pasa nada. Hombre, que tú me dijeras, es que vamos a ir a Italia y vamos a jugar contra dos equipos de primera división. Porque recuerden que además la liga italiana comienza una semana más tarde. Así que era una de las posibilidades por el tema del inicio, pues un poquito tardío del calcio, de la liga italiana. Al final no ha sido así. No se ha concretado lo de Italia, tampoco se ha concretado nada que podía haber en Francia o en Bélgica, ni en Portugal, y nos quedamos aquí. Bueno, pues, repito, en el fondo creo que es mejor para el equipo. Y yo podría añadir algo más. Hubiera estado muy bien también hacer como una mini concentración por Girona. Pues no sé, a ver, ya en Perelada no, porque aquello es distinto, ¿no? Pero en Torremirona, por ejemplo, o en Navata, que es mucho más asequible, te tiras allí 5 días, entrenas allí y juegas los partidos. Pero claro, estás en Palamós y vas a Palamós, vuelves, entrenas en la ciudad deportiva un par de días, vas a Girona, juegas y luego vuelves a Barcelona. Esto es lo que se va a hacer. Así que de mini gira, etcétera, etcétera, nada de nada. Siguiente partido, que este ya estaba concretado hace muchísimo tiempo, el sábado 9 de agosto a las 8 de la tarde en La Orotava, Tenerife Español. Jueves 14 de agosto a las 7 de la tarde en Olot Español. Y el último partido, sábado 16 de agosto a las 9 de la noche en Sabadell Español. Estos son, por lo tanto, los 5 partidos que el Español va a jugar en lo que queda ya de pretemporada. Yo sigo descartando, aunque algunos seguían diciendo que íbamos a jugar el Ciutat a Barcelona. Yo creo que el club debería comunicar que no se va a jugar el Ciutat a Barcelona, porque es que ya no hay fechas. Y no creo que se engañara a nadie. Es decir, si no se puede jugar ahora, no se juega. Cayó el rival que estaba previsto, que se dijo en su momento que podía ser la Juve. Si no puede ser, no puede ser. Y no se juega, y se juega cuando tengamos un hueco, ya está. Pero hay que decirlo. Yo creo que habría que decirlo. Que si trata Barcelona, se pospone hasta después de cuando empiece la temporada. Y luego pues ya veremos cuando se juega. Como el año pasado, que jugamos contra el West Ham en un parón. Creo que fue en el primer parón allí en el mes de septiembre. Que recuerden que este año el parón también es la primera semana de septiembre. Se juegan los partidos 23-24 de agosto, 30-31, primera y segunda jornada. Y luego la semana del 8-9 de agosto es la semana que hay selecciones, y luego ya se vuelve a jugar creo que es el 14, que jugamos fuera frente al Valencia. Así que hay tiempo para jugar el Ciutat de Barcelona entre semana en ese parón liguero, si se puede, y si no, pues mire, no pasa nada. Desgraciadamente Yo puedo entender muchas cosas, pero si queremos que la gente venga al Ciutat de Barcelona, hay que tener un buen equipo y hay que pagarle, y no estamos para pagar. Esta es la realidad. No creo que sea engañar a nadie si les contamos absolutamente todo esto. Así que creo que sería bueno que el club pues explicara un poquito pues que no puede ser, que no se puede jugar el torneo simplemente porque no hay rival y ahora porque no hay fechas. Bueno, pues ya lo tienen todo claro. Los dos partidos que se buscaban se van a disputar en tierras catalanas. El Llagostera Español, sábado 2 a las 7, y el Girona Español, martes 5 de agosto a las 9 de la noche. Para acabar este inicio de programa, recuerden que hoy el equipo no ha entrenado. Les ha dado fiesta Sergio. Mañana el equipo entrenará a las 9 y media de la mañana, puerta abierta, y luego no sé si por la tarde habrá entrenamiento o no, y luego el sábado recuerden el partido frente a la Llagostera, una Llagostera que ya jugó contra el filial el sábado pasado y que el resultado fue de empate a 1, pero tampoco hay que tenerlo mucho en cuenta, en el sentido de que la Llagostera lleva menos tiempo de preparación, y a medida que vaya pasando el tiempo los equipos pues bueno, pues se van perfilando un poquito más y empiezan a coger el ritmo también de competición. Del tema Hacienda ya les he comentado lo que les tenía que decir. Espero y deseo que todo se solucione. Y me gustaría acabar este pequeño monólogo con unas declaraciones de ayer del presidente de la Liga. Pero no por lo que dijo el presidente de la Liga en sí, el señor Tebas, el señor Javier Tebas, sino un poquito porque se le preguntó, y claro, en el fondo dices, no me lo puedo creer. Le preguntan a Javier Tebas, presidente de la Liga, que si el Barcelona, perdón, que si Cataluña se independiza de España, ¿qué pasaría con el Barcelona? Claro, yo me pregunto, ¿cómo que pasaría con el Barcelona? ¿Y nosotros? ¿Y los equipos de segunda división, que son catalanes? Claro, es que parece que solo interese el Barcelona. A mí me parece muy fuerte. Por la contestación de Tebas, que Tebas es presidente de la Liga, puede haber dicho, bueno, es que no solo está metido el tema del Barcelona, es que también está el Español, que es equipo de primera división, y no somos albano-kosovares, ni de Senegambia, y por lo tanto creo que habría que mencionarlo. Y todos los equipos de fútbol profesional que están en segunda división. Es decir, la ley del deporte en España impide que cualquier equipo que no sea del Estado pueda jugar. Creo que la única excepción es porque es el caso de la Andorra. Porque la Andorra, por ejemplo, en baloncesto juega este año la Liga ACB. Y ya jugó unos años en Liga ACB como país. Y creo que el equipo de la Andorra, no sé si en alguna ocasión ha estado en tercera división o en primera catalana, creo. Pero no me refiero a la Andorra de Teruel, sino a la Andorra, a lo que es el país de Andorra. Y creo que es la única excepción. Pero que, según Tebas, no podríamos jugar. Bueno, el Barcelona a lo mejor con nosotros también hacen una excepción y nos dejan jugar la Liga. Mira, me parece que estamos un poco, o nos estamos todos volviendo un poco locos con este tema. ¿Cómo decir? Bueno, pues yo solo les prometo hacer el programa hasta el día 9 de noviembre, hasta el día de la consulta. Una vez acabada la consulta, ya no sé si habrá programa. Podría ser, ¿no? No vamos a entrar en temas políticos aquí, pero creo que como presidente de la Liga debería haber mencionado al Español, y yo no sé quién le hizo la pregunta, pero la pregunta más correcta hubiera sido ¿qué pasaría con los equipos catalanes de primera y segunda división? No, ¿qué pasaría con el Barcelona? Porque eso ya cansa y huele, ¿no? Siempre estamos con la misma historia. Yo espero y deseo que, bueno, pues bueno, no espero y deseo nada, porque repito, no me quiero meter en temas políticos ni en berenjenales en todo esto, pero bueno, si fuera así, yo no sé para qué empezamos a disputar la liga si al final nos van a sacar de golpe. Claro. Vamos a ver, tiempo al tiempo. Tenemos hasta el 9 de noviembre para disputar partidos de primera división y luego ya veremos lo que hacemos. A lo mejor tenemos que jugar una liga totalmente distinta. Empezaríamos, no sé, el 1 de enero, la nueva liga. Y si quedamos segundos, si la UEFA nos reconoce, que no nos reconocería, todo es utopía, iremos a la Champions. O jugaríamos una previa de la Champions. Y a lo mejor el Llagostera jugaría la Europa League también. Y no sé, el Europa a lo mejor se clasifica cuarto y juega la previa de la Europa League, ¿no? O el Martinén, o el Guinehueta. No estaría mal. No estaría mal. Bueno, la utopía acabó hace muchos años con Fourier y los falasterios. Así que lo vamos a dejar aquí este tema. 7 de la tarde y 23 minutos. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella. Les cuento un par de cosas más. Y nos iremos a hablar del filial, como ayer prometimos. Porque vamos a escuchar a Lluís Planagumà. En estos momentos el filial está entrenando. Y la entrevista que le hemos realizado a Lluís Planagumà se la hemos hecho al filo de las 6 menos 20 de la tarde. A las 6 empezaban el entrenamiento. Recuerden que además el filial juega este fin de semana dos partidos. Uno el sábado frente al Girona y otro el domingo de la Copa Cataluña frente al Europa. Así que hacemos la pausa, nos tomamos la estrella y volvemos hasta las 8. Sintonía Tiempo de Español.
Si le contaras a tus amigos que tienes un coche totalmente equipado por solo un euro más, ellos nunca te creerían. Salvo que sea una oferta de Toyota. Conduce ahora un Toyota Yaris por 9.990 euros y por solo un euro más, totalmente equipado. Benefíciate ahora de esta oferta increíble y del plan Vive 6. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella porque al final tenemos amistosos y ahí estaremos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, el sábado 2 de agosto a las 7 de la tarde en Palamós, Llagostera Español, martes 5 de agosto, 9 de la noche en Girona, en Montilivi, Girona Español. La pena es lo de la no concentración. Ya mi compañera Mari Carmen Juárez decía, aperelada, todos aperelada a hacer un mini stage. Ojalá, ya nos gustaría a todos ir aperelada a hacer ese mini stage, que podíamos empezar el mismo sábado y acabar el miércoles. No estaría nada mal, 4 días en perelada, pero creo que no va a ser posible. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, por supuesto que les contaremos todo lo que pasa en esta pretemporada del Español. Recuerden que mañana es el último programa de estos especiales y que a partir del lunes tendrán toda la información del Español en cuando el equipo esté fuera o vaya a jugar un partido en Almatida Cope y también en Sports Cope, como hemos venido informando a lo largo de los últimos días. La información del Español aquí en Cope Cataluña nunca se olvida. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 7 y 25, nos vamos a hacer una buena recomendación con Rombus, una pausa, y escuchamos a Lluís Planagumà. 7:27, les hablamos como siempre de Rombus, la gran consultoría financiera Perica, donde vas a conseguir que te quiten la cláusula suelo de tu hipoteca, que es una lacra total y es un peso increíble en tu mochila mensualmente. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues consultando con Rombus, primero llamando a Rombus al 93410-5156, 93410-5156, o te diriges a la calle Berlín número 67. También lo puedes hacer, por supuesto, a través de su página web, www.asesorespericos.com. Rombus, consultoría financiera Perica, para un buen asesoramiento patrimonial, financiero, exclusivo y personalizado. Ya saben que a lo largo de esta pretemporada y todo lo que será los primeros partidos de la temporada, con Rombus buscaremos también el jugador más seguro de cada partido. Y para seguridad, como siempre, Rombus, porque todo el mundo tiene derecho a un buen asesoramiento, sea cual sea su patrimonio. En Rombus te escuchamos y te entendemos. Rombus, www.asesorespericos.com, calle Berlín 67, teléfono 93410-5156. Aprovecha la facilidad, lo que nosotros te comentamos, para ir a Rombus, para que puedas conseguir que te quiten por fin esa famosa cláusula suelo de tu hipoteca. Y en Rombus lo vas a lograr. 7:28, seguimos a la espera también de conocer los horarios de la primera y de la segunda jornada del Campeonato Nacional de Liga, como había prometido Javier Tebas ayer, presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Tenemos media hora para decirlo a la antena, y si no, pues miren, a través de las redes sociales seguro que lo va a encontrarán los horarios, los conocerán, y luego, por supuesto, tendrán la oportunidad también de pensar para ir a Almería, cómo ir a Almería en ese primer partido. No me quiero apostar nada, pero creo que vamos a jugar a las 9 o a las 11 de la noche, sábado o domingo. Veremos la decisión de la Liga de Fútbol Profesional. El lunes no, porque el lunes juegan Madrid y Atlético de Madrid, ya que los dos equipos juegan el viernes el partido de vuelta de la Supercopa de España. Así que jugaremos sábado o domingo y veremos qué día ha decidido el señor Roures y los que deciden los horarios del Campeonato Nacional de Liga. Lo que a mí me gustaría, ya lo comentábamos también, es que el partido contra el Sevilla, que se va a celebrar una fiesta de presentación de lo que es Powerade, no sea a las 11 de la noche, si es posible que sea pues a las 7 o 9 de la noche el sábado, y si es el domingo que sea a las 7, mucho mejor que a las 11 de la noche, porque a las 11 de la noche ya me dirán ustedes la fiesta que se puede celebrar, sobre todo con los niños, porque además se va a hacer una serie de actividades fuera del estadio, como comentó nuestra compañera Mari Carmen Juárez en el mundo deportivo, y a las 11 de la noche pues no es para que vayan los niños, así que espero que además lo dijo ayer Alberto Ariza, que el propio presidente del Español, Joan Coller, se lo había comentado al presidente Tebas, de esta iniciativa que va a tener el Español de hacer la presentación oficial del primer partido en casa, con ya la nueva denominación del estadio de Powerade. 7:30, hacemos una pequeña pausa y nos vamos a escuchar a Lluís Planagumà, repito, una entrevista que manteníamos con el técnico del filial sobre las 6:00 p.m, porque en estos momentos se está entrenando y, claro, no podía estar en directo. Así que una pausa y hablamos del filial.
A tots els que us sentiu incòmodes en les grans majories. A tots els que aneu a contracorrent. A tots els que us feu preguntes. A tots els curiosos, inquiets, inconformistes. Potser no sou conscients de la vostra importància, però vosaltres sou els que feu que el món canvi. Mai no sereu majoria, però, afortunadament, mai no deixareu d'existir. La nostra vocació és ser la vostra veu. Si ets especial, no ho dubtis. Fes-te soci de l'Espanyol. Benvingut a la meravellosa minoria.
Como comenté del programa, hoy vamos a hablar del filial, del B, un filial que lleva ya pues 4 partidos jugados, con 2 empates, una derrota y la victoria de ayer frente al Sabadell B, y que por lo que cuentan, por lo que hablan, está causando sensación, por su juego, por la actitud, las ganas y todo. Repito, yo no lo he visto jugar aún, porque cuando el B empezó a jugar yo estaba en Garós, luego en Casablanca, y por lo tanto no puedo opinar más allá de lo que me dice. Vamos a hablar con su técnico, con Lluís Planagumà. Lluís, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es verdad todo eso que hablan de tu equipo, teniendo en cuenta que hay jugadores que aún están entrando con el primer equipo?
Bueno, no sé bien lo que se dice, pero lo que sí es que los chicos han venido con muchas ganas, con una buena predisposición, con ganas de competir, con ganas de agradar, un poco pues con la línea que ya el equipo acabó la temporada. Y es unido pues a las incorporaciones, más gente que venía del juvenil, pues se está generando pues eso, una gran predisposición y empezar pues a hacer equipo, ¿no?
De los cuatro partidos que habéis jugado, Lluís, ¿con cuál te quedas?
Bueno, con todos, porque evidentemente ahora es una época de acumular trabajo y poco de conclusiones. Y en cada partido pues hemos tenido un contexto distinto, porque el primer torneo en Cambridge, por ejemplo, pues fue precipitado en cuanto que llevamos pocos días, pero nos sirvió de mucho a nivel físico. Y estos dos últimos partidos, pues bueno, el sábado era contra un segunda A y pudimos hacer jugar a la mayoría de jugadores, y ayer pues utilizando un poco a los más jóvenes de la plantilla, incluso a juveniles, pues también nos dio muchos, pues no resultados evidentemente, porque no hay que valorarlos, pero sí mucha información ya de la actitud de los chicos y lo que pueden llegar a dar.
Bueno, tienes claro que ya tienes, Lluís, la plantilla configurada, solo falta saber qué jugadores están con el primer equipo y que al final los vas a perder. Ojalá, a los cuatro no creo, pero yo creo que a dos posiblemente los pierdas. Es decir, que van a ser, aunque tengan ficha del filial, van a estar más tiempo con el primer equipo. ¿Sabes algo de esto aún? ¿Te han comunicado o de momento la decisión no se ha tomado?
Bueno, de momento estamos dándole normalidad a la situación, porque es algo que se produce en todos los sitios y en todas las temporadas, ¿no? Pues a lo mejor, como tú dices, yo como entrenador pierdo, pero probablemente como club ganamos, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
Entonces, todo lo que estos chicos pues puedan aguantar en el primer equipo y el primer equipo pueda contar con ellos, pues va a ser una alegría. Y si vienen a jugar luego en el final, pues va a ser doble. Yo, pues acostumbrado un poco al tema este de los filiales, pues entiendes que la plantilla siempre está abierta, tanto por el hecho de subir o bajar, como por en algún momento puntual pues poder acabar de incorporar algo, como subir juveniles, ¿no? Entonces, estamos trabajando con un grupo bastante amplio de chicos. En general, pues, tal como te decía, la predisposición está siendo buena, estamos contentos y ojalá pues estos cuatro pues puedan quedarse los máximos posibles y que después durante el año pues estos cuatro se incorporen muchísimos más y puedan debutar, porque eso es síntoma de que estaremos abajo pues haciendo cosas para que el primer equipo pueda aprovecharse.
Bueno, yo no voy a ser ahora adivino en ese sentido, pero creo que Joan Jordán se va a quedar seguro, Eric posiblemente también, y yo creo que vas a recuperar más a Jairo y a Rubén Duarte. Es la sensación que tengo, simplemente por lo que he visto. Nadie me ha dicho nada, pero claro, si hablamos un poco de lo que se ha transmitido a lo largo de los dos partidos solo que ha jugado el primer equipo, y también un poco por las posiciones, ¿no?, de cada jugador. No sé si tú más o menos tienes esa idea o de momento no te lo has planteado.
No, de momento prefiero no generarme ninguna idea y seguir la línea, ¿no? La línea, pues tal como está comunicando el club desde la dirección deportiva, es que aquí la gente se lo va a ganar y el entrenador va a decidir. Entonces, si estos chicos, Sergio decide que se tienen que quedar en el momento que sea o tienen que venir en el momento que sea, pues así será. En el B estamos a disposición de lo que el primer equipo necesite y como te decía, no nos hacemos o no queremos hacernos idea de lo que puede ser una cosa u otra, porque al final todos somos del club y la información pues va rápida y lo que tiene que ser va a ser en la misma dirección.
Bueno, y se ha conocido que Marc Caballé ha renovado hasta el 2018, recordemos que Marc está lesionado, es una buena noticia para un gran jugador, y que el año que viene ya pasará a pertenecer a la primera plantilla. Teóricamente Jordán va a renovar en las próximas horas también. Y de todo lo que, ya saltando un poco el tema, Lluís, de la gente nueva, de la gente del juvenil, ¿te ha sorprendido alguien en especial?
Bueno, en general, por no hacer el tópico este que los entrenadores a veces no queremos
individualizar a nadie,
¿no? Porque parece ya un poco tópico, pues estoy contento en cuanto a la predisposición general y cada uno en su situación, ¿no? Pues la gente que ya estaba en el club pues sigue con ese hambre de que, bueno, que el entrenador de su equipo, del filial, está en el primer equipo, que hace pues una semana, 10 días ya tuvo una charla con ellos y lo que ha hecho públicamente pues lo hizo a nivel interno. A la gente que ha venido nueva pues sabe a lo que viene y se impregna un poco de ese empuje, ¿no? De esa dinámica. Y luego la gente que ya estaba en el juvenil, que la verdad es que estamos utilizando bastantes en entrenamientos por necesidad y están respondiendo todos bastante, bastante bien. Entonces, como entrenadores, lo que tenemos que intentar es que eso se alargue, ¿no? Y que esa predisposición y esa motivación pues siga existiendo y aparte pues aumente, porque eso va a aumentar la competitividad de los chicos y lo que decíamos, ¿no?, del ejemplo este de derribar la puerta, ¿no? Pues la puerta la tienen abierta, pero de ellos depende derribarla.
Claro, me dices que no quieres individualizar en ningún jugador. A mí me gustaría preguntarte por Paul Young. Tú lo conocías también del Hospitalet, porque además te habías enfrentado a ellos en el grupo cuando estabas en el Villarreal. Además es un perico de pro. ¿Te está dando lo que tú esperabas de él o es demasiado pronto aún?
Bueno, eso es un poco pronto porque acabamos de empezar y es un chico que a nivel físico pues siempre está bien. Pero bueno, sí que se puede valorar el aspecto personal, pues por casualidades, pues yo este chico no solo no coincidimos en Hospitalet, sino que en mi etapa de fútbol base pues siempre era un chico que destacaba en el Europa, ¿no? Y que siempre había destacado y que, bueno, pues por unos motivos o por otros, pues nunca habías creído que podías acabar incorporándolo y creo que puede ser un ejemplo para muchos chicos del fútbol base, tanto del español como del resto de equipos de Barcelona o de Cataluña, ¿no? Que bueno, que a lo mejor cuando eres infantil o cadete no tienes la oportunidad, pero este chico pues ha ido pasando etapas, ha ido acumulando experiencia y gracias a todo ese trabajo, pues mira, ha tenido la oportunidad ahora, estando en el final, de firmar por el español y por eso me alegro y creo que nos puede dar ese plus más, ¿no? Es un chico que siempre lo ha buscado y se lo ha ganado.
Bueno, el otro día hubo el sorteo de la Liga para el grupo del filial, el grupo tercero, segunda B. Se empieza en casa con el Lleida. Yo no sé si te has mirado todo el calendario, Lluís, o de momento es demasiado pronto.
No, habitualmente suelo mirar las primeras jornadas y intentar pues que el equipo llegue a las primeras jornadas con la ambición suficiente como para competir bien, y más en un equipo como el nuestro que es bastante joven en general y que hay que meterle rápido en el contexto de la competición. Pues,
¿cómo valoras tú las primeras jornadas?
Pues, esta temporada yo creo que la segunda vez respecto a las otras, en cuanto a potenciales de los equipos, ha aumentado porque hay bastantes equipos que han invertido mucho dinero, que es algo que ahora pues no está pasando, pero en una categoría como segunda vez pues no es habitual. Encima son equipos que no hicieron playoff la temporada pasada, como son el Reus o puede ser el San Andreu.
Bueno, está el Hércules también, ojo, ¿eh?
Pues claro, unido al descenso del Hércules, más los tres equipos catalanes que no ascendieron, si ahí ya estamos diciendo 6 equipos, si sumamos al Alcoyano y al Huracán, que son equipos que tradicionalmente pues siempre están en la parte delantera, pues estamos hablando ya de 6-7 equipos con un presupuesto muy muy alto, con jugadores de gran experiencia en la categoría y en segunda división A incluso, pues que están llamados a estar ahí. Y luego pues estamos los filiales, que somos equipos de talento y de competición a la vez. Y en cuanto al calendario, pues nos encontramos al Lleida, que casi con toda seguridad encima arrastrará bastante más asociada a este partido. Y de los 5 primeros, porque tenemos 3 fuera y 2 en casa, ¿no? Que eso es bastante evidente, pero que jugar fuera de casa pues siempre cuesta un poquito más también.
Bueno, yo te preguntarte ahora por los posibles candidatos, etcétera, etcétera. Creo que es muy complicado, porque a veces dices, no, seguro que estos equipos van a estar arriba y luego te llevas sorpresas. Así que yo creo que hasta que no empiece la liga, se analiza a nivel global, ¿no?, de la teoría de lo que puede pasar, pero poco más. Es decir, ya para concluir, 2 últimas preguntas, Lluís. Primero, el fin de semana jugáis 2 partidos seguidos casi, sábado y domingo. ¿Cómo vas a combinar todo esto? El sábado juegas contra el Girona y el domingo la Copa Cataluña contra el Europa, ¿no? ¿Cómo te lo vas a combinar todo esto?
Bueno, pues vamos a intentar dosificar un poco las cargas en cuanto a ver qué jugadores pueden mantener un ritmo más alto en el máximo de minutos posibles. Y por otro lado, pues saber que estamos en pretemporada y que aunque hay un partido oficial como es el del domingo, hay también un partido exigente el sábado contra la segunda división A y que en parte pues habrá que tener en cuenta eso para que a nivel condicional ninguno se lleve un disgusto a estas alturas, ¿no? Pero sí que pienso que, bueno, pues jugar este tipo de partidos motiva mucho más para los chicos que a lo mejor pues jugar otro tipo de partidos, con lo que ahora a estas alturas yo creo que nos va a ir bien, y si le damos normalidad yo creo que no va a haber ningún problema.
¿Vas a utilizar más gente del juvenil el día del Europa o más gente del juvenil el día del Girona?
Pues sinceramente no lo tengo.
¿No tienes claro aún?
No lo tengo claro, sinceramente. Aparte los entrenadores ya sabes que somos un poco de consultar con la almohada a última hora, entonces no, es un poco una broma. Hay que esperar al entrenamiento de mañana, que no haya ninguna sorpresa.
Oye, y puedes contar a lo mejor que Sergio te deja algún jugador, si el primer equipo al final se va a algún sitio o no se va, porque tampoco está claro aún.
Bueno, de hecho Jairo ya lleva toda la semana entrenando con nosotros y ha sido el primer chico que se ha incorporado de los del primer equipo, y inicialmente pues con él ya podremos contar este fin de semana, que eso sí que estará claro. Este chico tendrá muchos minutos, pero el resto veremos todavía. Pues
si
eso,
se baja Rubén o se baja Eric también.
Sí, que no hay ningún inconveniente ahora entrenando y que puedan estar todos bien, y eso, pues dosificaros un poco también.
Bueno, yo tengo una última pregunta, una curiosidad. Porque claro, a Eric no se lo puedo preguntar hasta que no lo vea. Lo de Bailey, que es el segundo apellido.
Pues
tampoco lo sabes tú.
Estoy con la misma duda.
Bueno, pues ya se lo preguntaré a él entonces.
Habrá que preguntarle a él.
Bueno, sí. El objetivo es nutrir jugadores, por supuesto, para el primer equipo y hacer lo mejor que podamos en segunda B, y si cuela, meternos entre los cuatro primeros, ¿no?
Pues sí, yo creo que la idea es que el equipo compita, porque ni podemos, hay que buscar el equilibrio ese, ¿no? Ni podemos decir que vamos a formar solo y que ojalá suban jugadores al primer equipo y no mirar la clasificación, ni solo mirar la clasificación y no mirar el formar para el primer equipo. Buscar el equilibrio, pero en cuanto a la competición, pues intentaremos jugar lo mejor posible y ganar los máximos partidos posibles, y cuando llegue el mes de abril pues veremos eso dónde nos ha llevado.
Luis, suerte.
Muchas gracias, Javi.
Y lo dicho, que a ver si conseguís dar alguna sorpresilla, pero lo más importante es que la gran mayoría de jugadores del filial consigan meterse, aunque sea en el último momento, pero que tengan esa oportunidad, como siempre comenta Sergio también y comentas tú, de tirar esa pared y poder entrar en el primer equipo.
Pero así esperemos, y que luego compitiendo también pues la gente se anime, venga, y cada vez pues se genere esas ganas de ver al filial, que luego al final los vemos todos en Cornellá.
Lo dicho, Luis, gracias y buenas tardes.
Vale, gracias, Javi.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar y disfrute.
15 minutos para las 8 de la tarde para poner el punto y final a este penúltimo programa de los especiales de pretemporada. Y bueno, ya que hablamos de viajes, no hace falta, coger un barco ni un avión para ir a Palamós o a Girona, pero bueno, para ir a Tenerife sí. Y si alguno quiere ir a ver al equipo en la Orotava, recuerden que jugamos el día 9, sábado, pues lo pueden hacer a través de Viajes Macubi. Viajes Macubi, tu agencia de viajes, 60 años de experiencia, grandes ofertas en hoteles, viajes, balnearios, cruceros. Todo ello en Vía Layetana 11 o www.viajes-macubi.com.
Y en sus brazos los dragones se arrojarán, serán suyos.
93-268-0910.
Serán suyos.
Viajes Macubi. Te vamos a dar, como siempre, pues estos buenos consejos de Viajes Macubi. Por ejemplo, si quieres hacer algún tipo de crucero, yo siempre me quedaré con este gran crucero, que es una pasada, 50 noches de travesía de Nueva York a Shanghái, 4.600 euros, pero son 50 noches, ¿eh? Puedes coger también el crucero para ir por el Adriático o el Egeo, 8 días, 899 euros. El gran crucero por el Rin y el Mosela, 8 días, 1.484 euros, que no está nada mal, ¿eh? Y puedes avanzar, ojo, tus reservas del 2015, consiguiendo hasta un 35% de descuento. Todo ello en Viajes Macubi. 60 años de experiencia, tu agencia de viajes, la agencia de viajes de la gente, el español, es Viajes Macubi. Y seguimos a la espera de poder saber el calendario, el horario, más el calendario, el horario de los dos primeros partidos. La última noticia que tenemos de la Liga es que el Racing parece que los papeles que ha llevado la Liga los ha aceptado o los han aceptado los auditores, y por lo tanto el Racing de Santander parece ser que va a seguir en segunda división, y si ya están todos ok, pues ahora solo hace falta sacar lo que es, por supuesto, los dos horarios, las dos primeras jornadas, para viajar, por ejemplo, con Viacher Macubi, porque con Viacher Macubi vas a poder ir, por ejemplo, a Almería, planificar tu viaje a Almería cuando sepamos el día y la hora del viaje y del partido, por supuesto, entre la Almería y el Español. Para los que van un poquito atrasados en el tema del programa y se han incorporado hace escasamente unos minutos, como mi amigo Vicenç Sauqué, que me dice, oye, ¿sabemos ya si hay gira o no hay gira? Pues voy a recordar, por supuesto, los partidos que el Español ha concretado para estos días, que bueno, se cayó el tema de Inglaterra. Sábado 2 a las 7 de la tarde, Llagostera Español. Martes 5 a las 9 de la noche en Girona, Girona Español. Estos dos partidos son los que faltaban por concretar de la pretemporada. El sábado 9, es decir, la semana que viene, a las 8 de la tarde en la Orotava, Tenerife Español, torneo del Teide. Jueves 14 a las 7 de la tarde en Olot, Olot Español. Y el sábado 16 a las 9 de la noche en Sabadell, el partido entre el Sabadell y el Español. Estos son, por lo tanto, todos los partidos de pretemporada que va a realizar el primer equipo, el de Sergio, y por lo tanto, creo que a mí me parece bien, y lo he dicho antes, es decir, yo prefiero que se jueguen partidos aquí, pero con la opción de jugar ante rivales, bueno, pues de segunda división, ya que de primera no vamos a poder jugar, que irte pues a Inglaterra y jugar contra el Brentford, que es un equipo de la Premiership, o creo que contra el Brighton también, que es un equipo también creo que de la Premiership. Por lo tanto, no sé, la sensación es que ir a Inglaterra, hombre, si te pagan, ganas un dinero por estos partidos, pues dices, vale, pero si no, no vale la pena. Si irte, por ejemplo, a Bélgica, a Portugal o a Italia, pagándote tú los viajes, la estancia, es una pasta, y el Español en estos momentos necesita ese dinero. Y ya saben ustedes, como les comentaba al principio del programa, que hay que pagar 5 millones de euros, 5 millones de euros antes del 31 de agosto. Pero ¿saben cómo vamos a ir a Palamós y en Girona? Con un coche, con nuestro Toyota Starbush. Con Toyota Starbus cogemos nuestro coche, el sábado, también el martes, el jueves que viene y el otro sábado también, para ir a Palamós, a Girona, a Olot y a Sabadell, para ver al equipo, para ver a tu equipo, como siempre, con Toyota Starbus. Tu coche, tu motor, tu equipo, siempre con el Real Club Deportivo Español. Toyota Starbus, concesionarios en Gavà, Sant Boi y Hospitalet. Toyota Starbush. Si quieres un buen coche, no lo dudes. Con Toyota Starbush buscaremos el motor del equipo. En cada partido, en cada momento. Coche, tu motor, tu equipo. Concesionarios en Gavà, Sant Boi y Hospitalet. Siete de la tarde, 52 minutos. He recibido varios mensajes, varios mails. Y también de en el WhatsApp sobre el tema de los famosos 5 millones. Es decir, ¿de dónde vamos a sacar esos 5 millones para pagar Hacienda? Claro, ahora podríamos hacer muchos cálculos, muchas conjeturas de cómo lo podemos hacer. Bueno, está claro que si vendes un jugador, lo puedes sacar de eso, hacer una venta, pero claro, ¿una venta de quién? ¿David López o Kiko? Porque por Víctor Sánchez nadie te va a ofrecer 5 o 6 millones sabiendo que el año que viene acaba contrato. La lógica es que tanto Sergio García como Víctor en las próximas horas, próximos días, ya renueven como jugadores del Español. Por lo tanto, esa duda, no se va a quitar esa duda. Lo digo por Víctor, porque se puede dar una situación, y lo comentábamos también en Garós, y cuando lo hablábamos tanto con Román como con Vicenç o con Ángel también, y con el propio Pedro, y que bueno, que puede darse el caso de que ya saben que el Sevilla le hizo una oferta al Español de 2 millones. El Español dijo que por 2 millones Víctor no se vendía. ¿Por qué? Entre otras cosas porque sabían que Víctor acababa contrato el siguiente año y queda libre. ¿Cuál podría ser la opción ahora? Bueno, pues renovar a Víctor y que al final Víctor pues se pueda ir por 5, 6, 7 millones. Yo no lo descarto. Tampoco descarto una posible marcha de David López. Lo de Kiko yo lo veo más difícil. Sería una compra del Madrid por Kiko, que es que me parecía absurdo, porque si el año que viene queda libre, a ti no te va a costar nada. Pero claro, si el Madrid paga 10 millones por Kiko, sabe que no son 10, son 5. Y nos quedarían 5. Nos lo ceden este año y el año que viene se va para allí. Pero repito que para mí sería absurdo. Y más ahora el Madrid teniendo lo que tiene. Es decir, tiene 3 porteros. Bueno, 2 más Keylor Navas, que aún no es oficial hasta que no echen a uno. Y bueno, tienen un quilombo allí montado. Como va a ser muy difícil todo esto, y si hacemos una venta, va a ser una venta pequeña, a no ser de que sea una sorpresa. Venta pequeña, ¿cuál puede ser? Estuani. A Estuani, si lo vendemos, tenemos que vender mínimo 3 millones. Porque más no nos van a dar, además. Pero es que la mitad de los 3 millones se va para su equipo italiano de procedencia. Nos queda 1,5 millones. Claro, son 1,5 millones y te ahorras la ficha. Tony debe estar entre los 600, 700 mil más o menos. Estamos hablando de... Bueno, esto es el cuento de la lechera, ¿eh? No se engañen. Es el cuento de la lechera. 2,5 millones. Ya nos quedan 2,5 millones. Tevi. Si cedes a Tevi, porque venderlo nadie lo quiere, en estos momentos nadie lo quiere, te ahorras la ficha, 600 mil euros. Ya te vas a los 3 millones. Te faltan aún 2 millones. ¿De dónde puedes sacar esos 2 millones? Cesión de Tejera. Claro, el Alavés no creo que pueda pagar todo lo que cobra Tejera. Es decir, pagas la mitad de Tejera. Cristian Gómez. Creo que Cristian Gómez lo mejor que podemos hacer es venderlo. Porque otra cesión es una tontería. De ahí ir sacando ese dinero. Y luego está el tema Mationi. Claro, si Mationi, que le queda un año de contrato, fuera capaz de decir, oye, y lo hemos comentado muchas veces, pero esto es una quimera y una utopía absoluta, dijera, señores, renuncio a la mitad de la ficha, renuncio a la mitad de la ficha, porque, entre otras cosas, el Español ha hecho mucho por mí. Y ya está. Creo que me acaban de comunicar que ha salido un vídeo en la página del Español sobre el tema de Hacienda, un comunicado. No sé si lo podemos mirar en la página web del Español, a ver si me lo acaban de comunicar ahora, a falta de 4 minutos para acabar el programa. No sé si es un vídeo con las palabras del presidente Collet o... No les puedo informar porque todo esto me lo están diciendo a través de las redes sociales, No sé si ha salido alguna cosa. Sí, es un vídeo del presidente. ¿Está? Pues no está. ¿Está o no está? Ese vídeo del presidente del Español hablando sobre el tema, haciendo es un comunicado del club. Que claro, es que yo por aquí no puedo. Vídeo comunicado, ¿lo podemos escuchar? No se puede escuchar por... No se abre. Bueno, pues vamos a otra página web, que seguro que en otra página web, mientras nos tomamos una estrella, venga, vamos tomando una estrella, ponemos la música de Estrella Damm y a ver si podemos pasar ese comunicado. Sentimos disculpar o pedirle disculpas, pero no vamos a poder pasar ese vídeo comunicado porque es imposible. Simplemente es el presidente del Español, comunica a los socios del Español que estén tranquilos, que no pasa nada, que estamos cumpliendo los plazos de Hacienda, pero que bueno, pues que ha pasado lo que ha pasado con esa demora por el tema de que no se ha podido hacer la famosa venta. Eso no lo dice él, pero es la realidad. Así que al final ha salido comunicado un poquito más tarde de lo que todos esperábamos. Nos hubiera gustado poderlo abrir, pero no, con mi teléfono no lo puedo abrir tampoco, con mi móvil, así que es imposible. Bueno, pues lo dicho, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, mañana lo pasaremos si podemos ese vídeo comunicado, pero que estén tranquilos, que está todo ok de Hacienda, como les comentamos ayer, lo hemos recordado hoy también, y mañana les pasaremos el vídeo comunicado del presidente del Español hablando sobre este asunto. Así que los que lo quieran ver a través de la página web del Español lo podrán ver, o espérense a mañana tranquilamente, que seguro podremos abrirlo y podremos escucharlo. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. No hay horarios aún. Mañana volvemos a partir de las 7 en Tiempo de Español. Último programa de pretemporada, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hasta mañana. Que sean muy, muy felices.